RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en la grata compañía del maestro Edgar Vargas Abril, talentoso colombiano, chelista, director de la Fundación Música por Colombia. En el capítulo anterior conocimos aspectos de su vida familiar. En esta oportunidad conoceremos su trayectoria como líder transformador de vidas, utilizando como herramienta la música. Maestro Edgar Vargas Abril, bienvenido nuevamente y gracias por continuar acompañándonos en este programa de mención de honor.
Gracias a ustedes.
Bueno, supimos que en la década de los 90, usted por aquellas cosas del destino se va a La Guajira a trabajar en el Cerrejón. Y allí hace una obra muy bonita y es la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Cerrejón y la creación de Centro de Formación Orquestal. Cuéntenos cómo fue esa experiencia.
Ese fue un momento maravilloso de mi vida. Yo creo que mi vida sí cambió radicalmente entre el Cerrejón y después del Cerrejón. Yo empecé a trabajar en el colegio San Pedro Claver en Bucaramanga. Cuando yo me gradué del colegio, mi papá sufrió una crisis económica terrible. Entonces, las ideas de ir a estudiar a otras partes se cambiaron completamente.
Claro.
Y yo no tenía violonchelo, además, entonces en el conservatorio mi profesor me decía, pero tienes que comprarte un violonchelo. Y la única forma fue ir a dar clases. Y en esa época uno iba a un colegio, fui a preguntar si había clases, me dijeron, ay, hay como que una vacante en un colegio muy importante de Bucaramanga.
Ajá.
Y en un preescolar. Yo fui al preescolar a preguntar si había, que si era cierto, y me dijeron sí, y además tome la guitarra que lo están esperando. Y ese fue mi encuentro con la pedagogía, y fue una locura porque entré a un salón donde había 25 niños de 5 años y casi se desbarata ese salón porque yo no sabía nada de pedagogía.
Claro.
Entonces fue un momento extraño, pero era una necesidad, y yo decía, pues aquí no me pueden echar y yo tengo que aprender todo lo que tengo que aprender. Y tenía 18, 19 años en ese momento y decidí aprender con mis compañeras de trabajo que eran profesionales de preescolar, que me amaron y todavía sigo amándolas, y con ellas aprendí muchas cosas de preescolar. Y esa experiencia en el preescolar y lo que habíamos logrado en el colegio creando grupos de cámara y cosas y generar tunas y, bueno, y concursos y festivales y generar una motivación enorme que yo no, me llevó a que el Cerrejón me contratara como director de música del colegio que ellos tenían allá para los hijos de sus empleados.
¿Y cómo se relaciona usted con el Cerrejón en esa época?
Mi hermano Fabio trabajaba, es ingeniero, trabajaba en el Cerrejón y él me dijo, abrieron una vacante por acá. Le mandé la hoja de vida, hice una entrevista aquí en Bogotá y el tipo, un americano, me dijo, los necesito a usted. Me fui a trabajar con ellos, pues cambiaron todas las condiciones económicas, cambió todo el panorama de uno como profesor en los calendarios A, que es un mercado muy diferente al calendario bilingüe. Y la experiencia fue muy, muy importante. Además, esto, con las únicas herramientas que yo tenía, que era lo mismo, o sea, con una flauta. Yo siempre he creído que la música sinfónica empieza con una flauta dulce. Y entonces lo primero que hicimos fue coger a unos muchachos que no querían estar en ese momento en La Guajira, enseñarles a tocar flautas a todos. No le conté a nadie durante 3 meses a los papás ni nada, y los reunimos en un auditorio y le pedí a los muchachos que entraran con la flauta escondida. Y los papás estaban todos ahí en el auditorio y de pronto todos salieron y tocaron la flauta por primera vez en la vida. Entonces ese fue un momento impactante y,
claro,
y la empresa me dijo, ¿qué quiere? O sea, fue un momento como así. A mí se me abrieron las puertas en La Guajira una, otra. Me dijeron, ¿qué quieres? Y nos compraron $40,000 en instrumentos. Pero me dijeron, no tiene plata sino para eso, los instrumentos. Yo no sabía tocar ni saxofón, ni trompeta, ni clarinete, ni nada de eso. Pero yo le dije, claro, quiero esos 40 mil dólares y los vamos a comprar instrumentos, pero páguenme cursos de todo esto.
Claro.
Y me fui para Bucaramanga y supe que yo no podía aprender a tocar todos esos instrumentos en un mes, ni mucho menos. Entonces empecé a filmar a todos los profesores para que me enseñaran qué era lo importante de aprender flauta, clarinete. Y me fui con esa locura, sin pensar mucho, a enseñar todos los instrumentos al tiempo. Y pude crear una orquesta sinfónica.
Hay una anécdota que nos contó su hermano Fabio, cuando usted puso a bailar al ballet de Moscú en un pueblo guajiro a medianoche. Escuchemos este testimonio, televidentes.
Yo recuerdo una anécdota que ocurrió cuando trabajábamos él y yo en el Cerrejón. Él era el profesor de música en el Cerrejón y impulsaba todos los programas de la guajira musicales por patrocinio del Cerrejón. Y recuerdo que él llevó al ballet de Moscú a la guajira. Hasta ahí, pues bueno, tampoco era normal en esa época que alguien llevara un ballet de Moscú a la guajira, pero además de eso, a las 12 de la noche estábamos con los bailarines, el primer bailarín ruso y la primera bailarina rusa, y quisieron salir de la mina del Cerrejón y fuimos a un pueblo que hoy en día se llama Albania, en esa época le decíamos Calabazo, y los puso a bailar en la mitad de la plaza del pueblo a las 12 de la noche en un pueblo olvidado de Dios. Y para ellos fue como algo muy especial, ¿no? Para el bailarín. Estar ahí bailando y que Edgar los motivó, ¿no? Y les puso la música, y bueno, vamos a bailar. Lástima que no existía todavía cámaras para poder grabar todo eso.
Ese cuento tiene una cosa más, es más completo y es más complejo de lo que parece, porque fue el Bolshoi.
Ah, nada menos.
Cuando yo llegué al Cerrejón, todo lo que se hacía en el Cerrejón era subsidiado. Entonces allá iba Fanny Mickey, pero todo lo pagaban y todo era gratis. Y yo decía, pero es que para mí la autogestión es muy importante. Claro. Entonces yo siempre discutía esto porque es gratis todo el tiempo, esto no va a servir. Pero yo decía de manera natural, hoy la economía naranja y todo eso me halla la razón, claro, un poco, pero me parece que era una locura. Y entonces yo, un amigo empresario llamó, no, alguien llamó al Cerrejón y dijo que estaba el Bolshoi en Barranquilla y que si lo querían llevar al Cerrejón. Entonces yo estaba ahí en la oficina del colegio y dije, macho, no se puede hacer una llamada. Y el tipo, Castillo, me acuerdo que el tipo Eduardo Castillo, Edgardo Castillo, un empresario, me dijo, mira, es que tengo el Bolshoi, no sé qué, pero me contó rápidamente que ellos compraban la gira en Rusia, en ese momento que se había caído el muro, y compraban la gira y compraban como 40 presentaciones y tenían que hacerlas en 4 meses. Entonces todo el tiempo que los artistas duraban estancados por en una ciudad, entre lunes y viernes era la plata que el empresario pagaba. Y él me dijo, si tú me los hospedas en el Cerrejón, te doy el Bolshoi por 1,500,000 pesos.
Vea.
Yo ganaba como 900 mil pesos en ese momento. Y yo dije, ay, espere. Yo le dije, no, traigámoslo. Entonces le fui al rector, le dije al gringo, le dije, oye, Eric, necesitamos, voy a traer el Bolshoi, venga, ayúdeme a esto. Yo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Y si nos quebramos, y si eso no funciona, no hay que decir, no, si nos quebramos yo pago, amigo, pero usted, venga, firme un documento que si le puedo descontar de su salario. Y claro que le desconté su salario, porque nadie iba a esas actividades culturales.
Imagínese.
10 personas, 20 personas.
Nada menos que el Bolshoi.
Entonces llamé a todos mis alumnos que ya teníamos la orquesta sinfónica, les dije, pregúntenle a sus papás si irían a ver el Bolshoi aquí. Y todo el mundo contestó que sí, como con 50 llamadas, una pequeña encuesta, y esto va a ser un éxito. Pero le pusimos 300 sillas como si fuera mucho. Llegaron como 3.000 personas, todos los empleados. Pero nunca había sucedido algo así.
Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, Universidad UNAD. Ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del maestro Edgar Vargas Abril. Bueno, maestro, hace 14 años largos usted inició este proyecto de la Fundación Música por Colombia y ha tenido un impacto importantísimo en Cartagena, particularmente en los barrios más vulnerables. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Cuéntenos, para que los televidentes sepan esa gran obra que usted ha venido construyendo y que hoy se aspira, y aspiramos todos, se extienda por Colombia.
Yo siempre le digo a la persona que van a hacer gestión que no lo piensen tanto. Cuando uno siente un impulso, va detrás de su impulso y vamos cargando. Es que planificar tanto es importante, pero no tan importante para el que es gestor, para el que está en la creación. O sea, yo creo que uno tiene que arriesgarse, y muchas veces recogería una maleta más grande de anécdotas donde ha fracasado, porque es el aprendizaje del asunto. Pero como nunca son fracasos eso, sino que son terminan dándole uno el norte a todo eso. Nosotros en Cartagena, cuando les contaba en el programa pasado que teníamos con Juan Salvador el compromiso a través de hacer un trabajo social, decidimos con mi esposa crear una cosa, crear unos instrumentos. Me acuerdo que ella, con el mensajero de la oficina, empezamos a hacer unas marimbas, unos xilófonos, maderas, y probar. Creamos un set de instrumentos, los pusimos bonitos, los pintamos, pusimos unas guitarras, unas flautas, unos tambores, y les tomamos unas fotos. Y yo dije una mentira piadosa, que era un set que nos habían regalado de Estados Unidos de instrumentos, y que estábamos buscando quién nos pagara, los profesores, para un barrio pobre. Y cogí el teléfono y empecé a llamar. Duré 3 meses llamando a todo el mundo. Entonces, Aguas de Cartagena, y allá iba para la fundación, no sé qué, y a la fundación qué. Y siempre, y me acostumbré a un no rotundo. No, eso sí, no, pero es que en esos barrios, ¿cómo se le ocurre? La música clásica no va a servir para nada. Todo el mundo tiene una visión de eso. Hasta que después de 3 meses o 4 meses de la Fundación Mario Santo Domingo me dijo: sí, me interesa su programa en el barrio Nelson Mandela, tenemos un colegio, hágalo. Y entonces ellos pagaban los profesores y nosotros poníamos los instrumentos, pero no éramos una fundación, simplemente queríamos hacer el proceso. Y con buen acierto, el primer profesor, que se llamaba Elías Galarcio, empezó y creó un coro infantil que fue una maravilla. Entonces yo lo que hice fue, como tenía muy buenos, yo le daba clases a los niños ricos de la ciudad, los papás eran los dueños de esas empresas, de esa buena coincidencia, la buena fortuna de este proyecto, yo pude llamar a algunos papás y decirle: venga, los llevo lo que estoy haciendo en el barrio Nelson Mandela. Entonces yo empezaba a contratar una boceta, y los llevaba a 7 papás y les mostrábamos el coro, y todo el mundo lloraba, se emocionaba, decía: aquí va. Entonces me mandaban a otra
apoyaban.
Parte, hasta que el capitán Salas, el director de la sociedad portuaria, que es una gran persona y un empresario, una visión y un corazón, me vio en el barrio Nelson Mandela y me dijo: usted ya se ganó un pedazo del cielo, venga, yo quiero repetir este proyecto en el Zapatero. Y ahí empezó el segundo proyecto, después empezó Ecopetrol en Pasacaballos. Pero nosotros decidimos que íbamos a hacer algo diferente. Digamos que no íbamos, en la visión, cuando decidí hacer la fundación, que tampoco hubo una decisión mía, sino que esos niños fueron y cantaron en un evento de la DIAN en el Hotel Hilton. Ya los invitaban a todas partes. Nosotros, la primera invitación que tuvimos con los niños del coro, le voy a decir, fue para cantarle a la Reina Sofía inaugurando el Centro de Cooperación Española en Cartagena. Ese fue el primer show que nosotros hicimos, imagínate. Después fuimos al Hilton, y en el Hilton estaba yo no fui ese día al Hilton, pero estaba trabajando en una oficina, y me llamaba el vicepresidente de Siemens de Bogotá, me llama de apellido Vargas, ¿no? Me dice: oiga, ¿usted qué le hizo a mi mujer? Le habla, no sé qué, yo soy el vicepresidente de Siemens. Yo me quedé aterrado, digo, porque ¿cuál sería la...? Yo no he salido así últimamente. Y me dice: es que las tiene llorando. Yo le dije: llorando, pero yo, es que está llorando allá en el Hilton con sus niños. Y yo, digo, y me llamó y me dijo que yo tenía que ayudarle, que tengo que darle plata a usted. Yo le dije: pero nosotros, ¿cómo así? Yo le dije: le voy a dar plata, le voy a dar 10 millones de pesos. Le dije: pero es que yo no tengo fundación. Me dijo: no me importa. Y la señora era de la DIAN, yo dije, si le recibo la plata, ¿cómo la recibo? Era como, claro. Yo, no, mire, le voy a dar los 10 millones de pesos para que usted compre, para que haga la fundación. Pero usted tiene que hacer una fundación porque es que mi mujer no llora mucho y lo que usted está haciendo es
bueno. Fabuloso.
Nace el recurso para crear la fundación y nos empezamos
Hay a dos testimonios, uno de Edgar Avilán y de otro Marcela Gómez, que complementan muy bien lo que usted nos acaba de describir. Veámoslo, televidentes.
El maestro Edgar, aparte de ser todo un artista con su instrumento, el cello, creo que de sus mayores aportes a la ciudad ha sido la inspiración. Yo lo llamo a él un superhéroe de la música porque él va donde nadie quiere ir, a hacer lo que nadie quiere hacer y buscando cero recompensas, que es lo que normalmente la gente busca. Eso es inspirador. Entonces, el mayor aporte que le ha dado el maestro en mi concepto personal es la inspiración. Porque cuando tú llevas la música y la educación musical a esas comunidades hasta cierto punto abandonadas por el Estado y por lo que normalmente debería cuidarlas, y le llevas un atisbo de esperanza a través de la música, eso en mi libro te convierte en un superhéroe, te convierte en alguien que debe inspirarnos a todos.
Lo que más admiro del maestro es su fuerza, su capacidad o su forma de ver el mundo, de ver la gente, la manera en cómo él quiere transformar la vida, la manera en cómo él quiere que la gente vea la música, que es una herramienta de transformación social y que puede servirte a ti, a mí, a todos. La enseñanza que le ha dejado a la sociedad, o a mí, a nosotros, a todos, es que si tienes un sueño, debes luchar por él. Si quieres algo, debes luchar por él. Y no luchar solo, sino que tienes que estar acompañado. Tienes que saber por quién y para quién luchar. Que no existe solo tú. Y que en Cartagena, para ser más específica, hay mucho talento. Y que ese talento lo debemos de ir buscando, aprovechando y multiplicando.
Por ahora vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde pueden revivir nuestras emisiones. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con una educación y desarrollo mención de honor. Hoy en la grata compañía del maestro Edgar Vargas Abril. Maestro, definitivamente usted nos ha ayudado a entender que la música es una herramienta transformadora y que impacta positivamente al ser humano. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo a usted gracias a la presentación de la plataforma Vivaldi Masterclass. ¿Por qué no nos habla un poco de toda esa experiencia y de lo que formula el enfoque de esta plataforma?
Hemos sido testigos de cómo la música, cuando se aplica en la educación infantil, transforma rápidamente los escenarios académicos y los escenarios de comportamiento, de convivencia pacífica escolar. Entonces, en ese afán de asegurar ese proceso y de masificarlo donde no hay profesores, donde no hay recursos, donde no hay ninguna posibilidad de trabajar, donde un profesor se enfrenta a 30 o 35 niños en un salón de clase que cada uno quiere hacer otra, una cosa diferente, tocar diferente. Con la música hay tantos sueños y tantas cosas y es tan diverso el tema vocacional que para un profesor es ya difícil entrar y enfrentar un salón con 35 niños y preguntarles qué quieren hacer. Pero la música es un lenguaje.
Así es
un lenguaje y tiene todas las herramientas de un lenguaje como el inglés o como el español, y cualquier niño que hubiera nacido en Japón pues hablaría japonés, porque el niño que hablaría en Alemania hablaría alemán. Claro. Si hay la oportunidad, se puede desarrollar. Cualquier niño que estudie música puede desarrollar la música si se enseña en orden.
De acuerdo.
Entonces nos vimos en una tarea que ya llevamos 7 años trabajando en él, 2 años en las que fue un aprendizaje donde tuvimos que botar miles de videos armados y de todo para crear el software Vivaldi de Masterclass, que hoy está enseñando a miles de niños en colegios de nuestras zonas y con unos resultados extraordinarios, pero extraordinarios, y que nos permite soñar con un país que se pueda alfabetizar musicalmente, incluso si no encontramos profesores de música, un profesor que no esté habilitado para que musicalmente podría utilizar la herramienta para generar la base de la enseñanza musical, la base inicial, el proceso
claro.
inicial.
Samuel Prada, un amigo suyo, nos cuenta cómo es de importante este proyecto en el propósito nacional de la construcción de paz. Veámoslo.
Un hombre como el maestro Edgar Vargas es un elemento muy importante en la construcción de los escenarios de paz en cualquier parte del mundo, porque es un ejercicio que se hace finalmente con mucho trabajo, con mucha dedicación, aportando a elementos vitales como la cultura, como la transformación, y él ha hecho algo muy importante en este proceso. Fíjense que cada uno de sus estudiantes, desde que comenzó hasta ahora, no solamente terminaron siendo estudiantes de música inicialmente, advirtiendo una curiosidad, un elemento llamativo como un instrumento musical, pero al cabo del tiempo, en el proceso formativo, fueron encontrando, como es ciertamente y como está convencido el maestro Edgar Vargas, encontrando en la música un elemento de vida transformador que permite a un chico, a un joven de los barrios más deprimidos de Cartagena, a través de la conexión de la música, convertirse y tener la posibilidad de avanzar en otro escenario totalmente distinto que los saca de su escenario de conflicto y de dificultad. Hoy los chicos que empezaron los primeros años del proceso del maestro Edgar Vargas, que empezaron estudiando hoy, son profesores de la misma escuela, de la Sinfónica, algunos están haciendo estudios superiores, en fin, aquí hay una explosión muy importante de generación de calidad de vida, de superación humana, de manera que líderes como el maestro Edgar Vargas, apuntando en este escenario particular de él, que es un escenario de cultura, pues son muy importantes en la construcción de escenarios de calidad de vida que nos permite vivir en un escenario totalmente distinto.
Lo describe perfectamente. Ha llegado el momento de hacerle una invitación muy especial a usted. La UNAD, en el marco de su 38º aniversario, le ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario posconflicto, por sus méritos, por su vida, por su obra, que le ejemplifican para nuestra historia como un valor referente del presente y futuro del liderazgo social. Así que quiero invitarlo a la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto del año 2019, en donde se le otorgará la mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. Será un honor contar con usted, maestro.
Pero esto... gracias. Fantasía. Pues a mí me alegra mucho. Yo a veces creo en todo lo que dicen los demás. Ahora cuando lo veo desde acá, pero insisto, es un honor, es un placer. Es un placer que a través de ese elemento que es la música, que es algo a veces tan intangible y que a veces está tan solamente visto como un adorno, a través de este esfuerzo y de este amor que yo tengo por este oficio, que es lo único que yo sé hacer y enseñar esto, pues haya un reconocimiento así, porque creo que los que vienen detrás van a sentirse más implicados y más impulsados. Y creo que en la vida lo que hay que ver es la interconexión y la capacidad de instalarnos. Creo que la música conectada a la tecnología, conectada a la virtualidad, conectada a la pedagogía, conectada al turismo, conectada a la cultura, conectada, es un motor increíble, no solamente educativo y de transformación social, sino de economía y de una cantidad de cosas que yo siento todo el tiempo hervir en mi cabeza y hervir en todos los sueños, y que pienso que esto sí tiene algún significado importante, porque lo tiene para mí, pero que si tiene algo que trasciende, es que pues, tiene que servir de ejemplo para que otras personas avancen.
Así es. Algunas personas queridas por usted quisieron enviarle un mensaje de felicitación al enterarse de esta distinción que la UNAD le hará. Veámoslos.
Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Me sorprendieron gratamente invitándome a esta entrevista para hablar de tu vida y de tus logros. Y eso me hizo pensar que uno se acostumbra a los logros de su familia, de las personas cercanas, y nunca realmente le da un reconocimiento como se lo merecen. Personalmente te admiro mucho, eres una persona con una gran capacidad de trabajo, con un sentido del logro como pocos y un Quijote del siglo XXI.
Bueno, amor, te quiero mandar un mensaje de felicitación por toda la labor que has hecho, pero sobre todo un mensaje de admiración profunda por tu vocación, por esa claridad que tienes al hacer lo que haces, por esa capacidad de dar lo que sabes, de ayudar. Tu generosidad es muy, muy grande. Te quiero mandar un beso, un abrazo muy, muy especial.
Papá, quiero primero felicitarte por este reconocimiento tan merecido que te están haciendo. Segundo, agradecerte por muchísimas cosas. Primero, por estar ahí para mí todo el tiempo, por creer en mí, por ayudarme a soñar, por impulsar mi talento musical, por enseñarme todos los días de este oficio, por trabajar por la cultura, por la educación, por la calidad de vida de todas las personas a las que tú impactas, por creer en ellos también, por desarrollar en todos esos niños un talento inimaginable, porque tú realmente estás cambiando la vida de estas personas.
Edgar, felicitaciones. Sé que nunca has buscado este tipo de reconocimientos. Sé que hay que buscarte para darte las gracias, sé que hay que buscarte para poder decirte cuánto apreciamos lo que haces, pero en este caso la universidad lo hizo y es más que merecido. Edgar, maestro, felicitaciones.
Hola, maestro. Felicitaciones por el reconocimiento que le hace la Universidad Nacional a la Distancia a su obra, a su bello trabajo. Enhorabuena, creo que habrá de servir para estímulo nosotros, y en particular su obra y usted en particular, precisa estrictamente de estímulos para permanecer creciendo todo el tiempo. Qué maravilla de obra, qué buena oportunidad esta para poderle decir desde acá yo también que pues me siento muy complacido, muy contento de saber del reconocimiento que está obteniendo su obra, toda su vida frente a este tema. Felicitaciones, maestro, un abrazo muy especial.
Maestro, felicitaciones por este reconocimiento. Sé que vendrán muchos más. Sé que no será el primero, sé que no se siente cómodo también, pero usted se lo merece. Felicidades.
A nuestros televidentes, gracias por la compañía. Los invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones en el canal institucional, en el canal Sun Universitario y, por supuesto, en el canal UNAD. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.